descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a su cadena COPE en la región de Murcia en este día de Nochebuena en el que las calles de Murcia están ahora mismo abarrotadas de gente y sobre todo de niños con la ilusión de ver a Papá Noel que salía hace escasos minutos del barrio del Carmen. Un día muy especial en el que les vamos a acompañar durante los próximos minutos porque además tenemos unas temperaturas magníficas para ser el día de Nochebuena. Hoy vamos a acercarnos a los 20 grados y además han cesado esas rachas de viento que hemos tenido estos últimos días, que hacía que pareciera que teníamos más frío de lo que marcaban los termómetros. En los próximos minutos vamos a hablar con nuestro compañero Pedro González de la tarjeta Monedero.
Y en este día de Nochebuena, 24 de diciembre, vamos a hablar en compromiso compartido de la tarjeta Monedero, de las tarjetas Monederos. Y tenemos además con nosotros a la directora general de Servicios Sociales, Tercer Sector y todo lo que tiene que ver con la diversidad aquí en Murcia, María José de Maya. ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hablamos de la tarjeta Monedero. ¿Qué es? Para que la gente lo tenga claro, que no llevará la cadena COPE.
Pues la tarjeta Monedero es el nombre corriente, ¿no? Por el que lo conoce ya toda la gente. Le llamamos el programa Materias Básicas. Es una tarjeta que permite a las familias en situación de vulnerabilidad adquirir productos básicos. Pero no todos los productos que ellos quieran, sino unos productos limitados. Tiene un filtro que a pasar de caja detecta qué productos podrían pasar y qué productos no.
Entiendo que productos básicos fundamentalmente, ¿no? Para gente que no tiene, bueno, ahora mismo posibilidades de comprar alimentos, etcétera.
Sí, son productos básicos, también productos de higiene personal, los que principalmente entran en ese importe de tarjeta.
Creo que es una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de España este año, ojo, y de momento el resultado ya a cierre casi de año es buenísimo, 2.975 tarjetas Monedero, está muy bien, ¿no?
Sí, por parte de Murcia la verdad que hemos hecho un gran esfuerzo por ponerlo en marcha. Decir que este programa de alguna manera deviene del programa anterior de Fondos Sociales Europeos Plus, que estos fondos realmente todo el mundo los conocía como el antiguo FEA, ¿no? Los alimentos que llevan el logotipo típico. Esos alimentos eran entregados por las entidades del tercer sector, por las administraciones. Ese programa cambia con la entrada de nuevos fondos sociales europeos. Está financiado un 90% Fondo Social Europeo Plus y un 10% esta comunidad autónoma. Por lo tanto, no es un programa que financie el Estado, sino que son fondos de la comunidad autónoma y por parte del Fondo Social Europeo.
Y este año que entra, el año 2025, creo que ya sí que es competencia de nuestra comunidad, ¿no, María José?
Sí, ese fue el acuerdo. Realmente este programa se acordó en 2021 por parte de todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial. En 2023 el Ministerio nos trasladó a las comunidades autónomas que debido a que no daba tiempo ponerlo en marcha, de forma transitoria este 2024, iba a ser competencia de ellos la gestión de esos fondos que se iban a detraer de las cantidades de cada comunidad autónoma. Uh-huh. Entonces, en esa parte hemos estado este año poniendo en marcha ese modelo transitorio que ha sido muy complicado. De hecho, hay comunidades autónomas que no han conseguido ejecutarlo.
Iba a decirte, hablando de ejecución, ¿cuánto tiempo se tarda en entregar esa tarjeta Monedero? Creo que habéis funcionado muy bien, ¿no? En menos de 6 meses lo habéis hecho.
Sí. Realmente el Ministerio, según los datos, el programa arrancaría en el mes de abril, pero no es cierto. De hecho, hay comunidades, bueno, comunidades, no todas las comunidades autónomas, arrancamos a partir de junio, porque es cuando realmente nos definieron el programa. Y con esa información ya pudimos sacar la tarjeta. Esa tarjeta, el Ministerio lo que hizo fue licitar una concesión. Bueno, no fue licitación, fue una concesión directa a Cruz Roja en diciembre del 23 de 100 millones de euros de distribución en todas las comunidades autónomas. Cruz Roja es el responsable de recargar esas tarjetas tras una valoración previa y derivación por parte de las comunidades autónomas.
¿Qué tipo de familias pueden acceder o cómo se accede? Que también eso no lo hemos comentado. Si la gente que nos oiga, quiere esa tarjeta o tiene derecho a ella, ¿cómo puede acceder a pedirla, solicitarla?
Pues nosotros en Murcia lo que hemos hecho es un procedimiento para que aquellas personas que consideran que cumplían requisitos pudieran solicitarla. El programa tiene dos criterios básicos, que es ser familia con menor a su cargo. Eso quiere decir que puede ser hijo y también un menor que tenga a cargo una abuela de cuidado. Y también que tengan un 40% de renta. Eso quiere decir que los ingresos tienen que estar más o menos entre esos los 7.000 y pico euros por familia. Esto ha hecho pues que realmente podamos atender a las familias más necesitadas de la región.
Y cara al año que viene, insisto, es competencia de la comunidad autónoma, se han entregado 2.975, casi 3.000. ¿Que hay alguna previsión de cuántas se podrían entregar?
Pues sí, como decía, esos dos criterios son los criterios básicos, ¿no? Los que establece el programa que ha elaborado el Ministerio. Pero realmente las familias a las que podíamos atender son muchas más las que hemos atendido este año. Este año hemos llegado a 2.975 familias con algo más de 3 millones de euros. Para el año que viene están previstos casi 6 millones de euros en el programa. Realmente el programa son unos 20 millones para la Comunidad Autónoma de Murcia. Pero fraccionado por años, el año que viene tendría una anualidad entre 5 y 6 millones de euros. Creemos que vamos a llegar más o menos al mismo número de familias porque, aunque la cantidad es mayor, también es verdad que los meses de duración de la ayuda también va a ser mayor. Vamos a empezar en el mes de abril. Van a ser una ayuda de 9-12 meses y este año han sido de 6 meses estas ayudas.
Y ya esta sí que es la última. Papel importante, creo, de los ayuntamientos, ¿no?
Bueno, ha sido un papel clave para la puesta en marcha de este programa. Pensar que el programa realmente arrancamos en el mes de junio, como otras comunidades autónomas, que el mes de julio es un mes de vacaciones, el mes de agosto, y ellas han tenido que hacer esa valoración de las familias. Nosotros es verdad que desde la Dirección General hemos creado una herramienta, que es el PROBA, junto con la Agencia de Transformación Digital, que ha permitido preseleccionar a aquellas familias que cumplen requisitos para que finalmente fueran las trabajadoras sociales quienes seleccionaran a las familias. Y también se ha dado opción a aquellas familias que lo consideraban que cumplían requisitos que pudieran pedirlo a través de sede electrónica.
Pues yo creo que ha quedado bastante claro, amigo oyente. Ya sabe, si usted tiene necesidad, pues solicite esa tarjeta monedero, que el año que viene va a ser competencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Se han entregado 2.975 este año, cerca de 3.000. Y nos ha explicado todo lo que rodea esta tarjeta monedero María José de Maya, que es directora general de Servicios Sociales, Tercer Sector, y también todo lo relacionado con la diversidad. Muchísimas gracias por estar aquí en la Cadena COPE y feliz Navidad a todos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad.
Compromiso compartido, porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Estas Navidades, que no falten en tu mesa alimentos de la Región de Murcia. Las mejores carnes y pescados, arroz de Calasparra, pera de Jumilla, quesos o pimentón de Murcia. Y los vinos de Jumilla, Yecla o Bullas. Si quieres calidad, apuesta por los productos de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
El puerto de Cartagena se suma a estas entrañables fiestas y la Navidad ilumina ya toda la fachada marítima de Cartagena. La zona portuaria ofrece durante estos días una amplia programación de actividades y una zona amenizada con conciertos, área de food truck, atracciones de feria, mercadillos navideños y una gran noria panorámica para disfrutar de las vistas del puerto en Navidad. Pedro Pablo Hernández es el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Dando continuidad al gran esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento en toda la ciudad y dándole esa continuidad hasta el mar, que es el sitio de referencia de una ciudad portuaria como es Cartagena. Y además, bueno, dándole una vez más vida a esta explanada del muelle, que a lo largo del año ha tenido tantas actividades y que en el fin de año, con las actividades navideñas, pues le damos el colofón, ¿no? Actividades que van, bueno, pues desde el mercado navideño con productos artesanales del comercio local hasta, bueno, pues la zona de animación infantil, que aparte de las atracciones para los niños, pues van a tener también talleres, títeres, teatro a lo largo de todos estos días hasta después de Reyes, en horario de mañana y de tarde. Una zona que va a estar amenizada con diversos conciertos a mediodía durante todos estos días.
Un nacimiento iluminado en el mismo mar completa la imagen más navideña del puerto de Cartagena.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Y Disfruten de este día de Nochebuena, también de la Navidad. Nos esperan dos días en la región de Murcia con excelentes temperaturas, con tiempo estable. Disfruten con la sintonía de la cadena COPE. Hoy también en la sintonía de la cadena COPE nos vamos a acercar al Centro de Inserción Social Guillermo Miranda de Murcia. Tiene a presos de tercer grado en régimen abierto. Vamos a conocer todos los detalles de este centro. Nos acompaña su director, Patricio Amorós. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, cuéntanos, ¿cuántos presos tenéis ahora mismo en el centro?
Bueno, pues actualmente el Centro de Inserción Social, que nació en 2010, actualmente contamos con más de 200 personas, divididas entre las personas que residen ahí entre semanas y luego otro 50% de las personas que residen en sus domicilios, siguen sujetos a la administración penitenciaria, pero que están en control telemático. Se les coloca un dispositivo de control y residen en sus domicilios y acuden pues quincenalmente o con menor periodicidad a ciertos controles que se realizan presencialmente en el propio CIS.
¿Cómo es el centro? ¿Cómo son las instalaciones?
Bueno, pues las instalaciones en materia de seguridad no se asemejan a un centro, digamos, común o ordinario, porque, por ejemplo, no anda con cercina, los muros son de menor altura, y en cuanto a las celdas, más que celdas, estamos hablando de habitaciones. Se parecen a nivel interno a las celdas de un centro común, pero bueno, hay ciertas diferencias, por ejemplo, pues no hay mirillas en las puertas, el sistema de apertura es diferente, en fin, pero bueno, son módulos residenciales, digamos, se llaman alojamientos generales en lugar de módulos puramente penitenciarios.
¿Cómo es la inserción social de estas personas? Porque me parece que hacéis talleres para ir poco a poco introduciéndoles en la sociedad y dándoles también oportunidades laborales.
Bueno, pues nosotros trabajamos fundamentalmente sobre cuatro ejes, ¿no? Entendemos que tenemos que utilizar los recursos que nos brinda la sociedad en el exterior y fundamentalmente intentamos que se inserten a nivel laboral, buscamos ofertas laborales, también formación, ya sea básica, ESO, formación profesional, bachiller, incluso universidad. También programas específicos de tratamiento para quien lo requiere en materia de drogodependencia, se puede contar con las entidades externas y luego finalmente también trabajamos con la vía del voluntariado, que hemos decidido apostar por ella para aquellas personas pues, que bueno, no están en condiciones óptimas de acceder al mercado laboral o formativo profesional, pero sí que pueden colaborar con la sociedad de alguna manera, ¿no? Y también sentirse responsables.
¿Es difícil la inserción laboral?
La inserción laboral, pues bueno, es cierto que existe cierta estigmatización con las personas privadas de libertad, ¿no? Pero es algo que cuando se va a hacer una oferta laboral, una entrevista, pues no es algo que se deba conocer necesariamente, con aquellos trabajos que te piden un certificado de antecedentes por delitos sexuales, por ejemplo, o de otro tipo, ¿no? Pero en general el porcentaje que tenemos de inserción laboral es bastante alto. Trabajamos con una entidad que trabaja en un proyecto de inserción laboral y lo cierto es que ahora mismo el 50% de la gente que tenemos está realizando una actividad laboral, exclusivamente laboral.
¿Qué tipo de talleres tenéis?
Pues bueno, en el interior del centro trabajamos fundamentalmente con la escuela para combatir el analfabetismo, que está a cargo del Centro de Educación de Adultos, el García Liz, y luego a nivel terapéutico pues trabajamos fundamentalmente con la drogodependencia y luego también por razón de la tipología delictiva pues trabajamos con programas de agresión de violencia de género o de agresión sexual o delincuentes económicos o también en materia de seguridad vial, en función del tipo de delincuente y también en función del tipo de delito cometido.
Y para el tema del empleo, ¿hay algún titulaciones para mejorar su formación o...?
Bueno, nosotros también en el interior del centro ofrecemos cursos de formación, por ejemplo, profesional habilitados, que por ejemplo hacemos cursos de manipulador de alimentos o de jardinería, la guía fitosanitarios, entonces obtiene una certificación oficial y con esta pues es más fácil, ¿no?, acceder luego al mercado laboral.
Cuéntanos la verdad, ¿ha habido fugas?
Bueno, de eso prefiero, la verdad, no hablar, pero bueno, hay que notar que los centros de inserción social, como tienen bastante régimen abierto y posibilidades de salir, pues las posibilidades de que no retornen en algún caso, pues existen, ¿no? Pero bueno, son una minoría.
Son pocas, pero bueno, que la probabilidad existe. Es una cosa que nos preguntamos.
Hombre, yo le pongo un ejemplo muy sencillo que seguro que lo va a entender. Yo tengo 200, más de 200 personas que de media salen más de 20 veces al mes. Eso sería 200 por 20, estamos hablando de 4.000 oportunidades de quebrantar, y si lo multiplicamos por 12 meses, pues imagínese, ¿no? Pero si salimos en prensa exclusivamente en esos casos, pues bueno, seguro que advierte que son mínimos.
Bueno, está claro que es mejor centrarnos en la parte positiva y la inserción sociolaboral que consiguen estas personas, pero bueno, es una cosa que es normal que nos preguntemos. ¿Cuándo consiguen el tercer grado? ¿Cuándo pueden llegar a estar en este centro? ¿Qué condiciones tienen que cumplir?
Bueno, pues depende. Es un trabajo que hace la Junta de Tratamiento de los Centros Penitenciarios Ordinarios, en este caso Murcia 1 y Murcia 2, que está compuesta por profesionales como juristas, psicólogos, educadores, trabajadores sociales. Y en función de sus circunstancias personales, penales y penitenciarias, pues por ejemplo, el tiempo de cumplimiento de condena, cómo lo lleven, cuál es su entorno social, si ha disfrutado de permisos de salida, si ha participado en un programa específico de tratamiento, por ejemplo, en materia sexual, si el informe es favorable, se estudian todo este tipo de variables para luego pues hacer un pronóstico de que esa persona puede vivir en semi-libertad, pues respetando la ley penal, ¿no?
¿En la región de Murcia solo tenemos este CIS o hay más?
No, en Murcia es el único CIS que tenemos, es un CIS independiente, y solamente independientes hay 13 en España. Luego hay otros que son dependientes de centros ordinarios, pero aquí en Murcia pues solo hay uno y es independiente.
¿Y es suficiente para asumir a los presos de las dos cárceles que tenemos?
Sí, actualmente el CIS cuenta con 150 habitaciones, que en realidad podría albergar hasta 300 personas, y ya le digo, actualmente pues no se repasa las 100 que residen ahí. Ya le digo que el 50% restante reside en su domicilio, por tanto la tasa de ocupación ahora mismo estamos bien.
Patricio, ya que estamos en plena Navidad, ¿cómo se vive en este centro la Navidad?
Bueno, pues siendo consciente de que son fechas, digamos, complicadas o familiares, las personas que están clasificadas en tercer grado, aparte de disfrutar de los fines de semana, también pueden disfrutar de los festivos, ¿no? Y en ese sentido, pues intentamos que en estas fechas pues las pasen con sus familiares. Entonces, lo que hemos hecho es que para Nochebuena, Navidad, incluso el día 26 ya puedan, pues, salen y ya vuelven el día 26, ¿no? También en función de las características de cada persona, no todo el mundo tiene los mismos horarios, lógicamente, pero también Año Nuevo y Reyes también se le facilita la salida.
Y habrá gente que se quiera quedar en el centro, no sé si allí se hace algo especial por motivo de la Navidad.
Nosotros intentamos, y creo que no se va a quedar nadie en el centro en este caso, ¿no? Puede ser que alguna persona, pues por sus circunstancias, no tiene familia, pero se intenta buscar entidades sociales que lo acojan para estas fechas, o que salgan con un compañero, y bueno, ya les digo que no se va a quedar nadie en el centro. En cualquier caso, si se queda alguien por alguna circunstancia, evidentemente, pues se le facilitan todos los recursos del centro.
Pues Patricio Amorós, gracias por darnos a conocer todos los detalles de este CIS, y feliz Navidad, que pases unas felices fiestas.
Pues igualmente, y muchas gracias por atendernos.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Nos estabais esperando? Antes de repartir los regalos que nos habéis pedido, los Reyes Magos haremos una parada en Murcia para saludar a todos los niños. Nos vemos el próximo día 5 de enero a las 12 de la mañana en la Plaza del Cardenal Belluga. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Enseguida nos vamos a acercar a las calles de Murcia porque está pasando ya Papá Noel por todo el centro de la ciudad, pero hay muchas iniciativas navideñas de las que les queremos hablar. Por ejemplo, Cartagena por la Caridad tiene previsto llegar la alegría de la caridad, la alegría de esta Navidad a los más pobres. Vamos a hablar de ello con Maite Fernández, cuéntanos.
Saben que, bueno, pues se acercan fechas especiales, que todo el mundo tiene preparado, yo creo, bueno, pues lo que va a servir en Nochebuena, por lo menos, porque es que es verdad que últimamente con el ritmo de vida que llevamos vivimos al día. Los que no viven al día, porque llevan preparando la Navidad hace muchos, muchos meses, son los amigos de Cartagena por la Caridad. Les contamos el proyecto, pero claro, ese proyecto ahora es una realidad que tiene que ir viajando y que va a llevar la alegría a muchísimos puntos. Queremos hacer un poquito de balance, porque ya está acabando el año con, bueno, pues Cartagena por la Caridad y sobre todo con esos proyectos que todavía están en marcha, los que vendrán para poder poner nuestro granito de arena como ellos hacían ayer, por ejemplo, con un proyecto precioso como es La Gota de Leche. Matías Barco, buenos días.
Buenos días.
Oye, vosotros no paráis y además es verdad que para la labor que hacéis hace falta más previsión que la que tenemos nosotros en casa. ¿Vais a llevar la alegría navideña a tantos puntos que eso había que hacerlo con muchos meses de antelación?
Pues sí, llevamos meses preparando lo que es la campaña esta. Este año hemos querido volcarlo todo en los pobres, ¿no? Y entonces, pues, llevamos varios meses trabajando en distintos proyectos, lógicamente siempre pensando también en nuestra ciudad, en Cartagena, pero también hemos reforzado mucho los proyectos internacionales que tenemos. Este año hemos incluido Argentina y a Cuba. Y bueno, aparte de Perú y Venezuela, y nada, se están haciendo ya en algunos sitios, se están haciendo ya los proyectos que marcamos y bueno, y aquí en Cartagena pues también estamos en la semana decisiva donde vamos a acercarnos a distintos lugares, como tú has dicho, a Gota de Leche ayer, anteriormente, el día de antes estuvimos en la Hermanita de los Pobres y bueno, pues nada, la pretensión es a nivel internacional, pues con los distintos proyectos que tenemos, llevar alimentos en estas Navidades a 1.300 personas. Y bueno, y en Cartagena, pues como he dicho, pues también estamos muy volcados con nuestra gente.
Es complicada la labor porque evidentemente, bueno, pues las condiciones económicas también de las personas, de las familias que todavía tienen una situación cómoda, digamos entre comillas, porque yo creo que cómodo hay muy poca gente ahora, pero la gente se ha volcado, imagino, nuevamente, ¿no?
Sí, la gente se vuelca. Nosotros estos proyectos los podemos sacar gracias a nuestros patrocinadores y a los donativos pues, que ha dado la sociedad cartagenera. Bueno, algunos también nos vienen de España, del resto de España, y bueno, gracias a eso pues podemos... Esta fecha la gente se vuelve mucho más solidaria. También tenemos muy reciente lo de la Dana, ha habido que volcar muchísimos esfuerzos allí y por desgracia pues siempre se presenta alguna situación pues que altera un poquito las situaciones que ya de por sí son difíciles, ¿no? Ayer, por ejemplo, cuando fuimos a llevar nuestra mercancía a Gota de Leche, pues conocimos de primera mano cómo se han incrementado los pobres con respecto al año anterior, es decir, se han doblado las familias en necesidad, ¿no? Y ellos se ven desbordados, también es cierto, porque cada vez entran menos cargamento de cosas que ellos necesitan y, bueno, pues esto la verdad es que es bastante lamentable y penoso.
Lo que es importante es que siga habiendo, bueno, pues organizaciones como la vuestra que durante todo el año se fijan en los más pobres, como decías tú, en los pobres de los pobres, pero no solo los más cercanos, que es evidente que necesitan nuestra ayuda y es prioritario, pero también, como decimos, Matías, conocemos otras realidades. Es verdad que es sano y es aceptado quejarse de lo que uno tiene, porque todos tenemos problemas en nuestro día a día, pero cuando hablamos de estos proyectos de todos esos países, entendemos lo que son problemas de verdad.
Efectivamente, yo me quedo desangelado cada vez que hablo con médicos de Venezuela o con el sacerdote que lleva adelante el proyecto que vamos a hacer en Cuba y, bueno, pues, por ejemplo, como referente en Cuba, pues este fin de semana le van a dar de comer a 250 personas indigentes que viven en la calle, son mayores, no tienen ni un techo. Y bueno, pues el poder darles de caliente comida, cena durante el fin de semana previa a la Navidad, pues algo que sobrecoge mucho, es decir, te anima en el sentido de que dices, bueno, pues estoy haciendo una labor bonita, entrañable, ¿no? Pero te sobrecoge mucho, y lo de Venezuela, pues igual, por las características que tienen ahora mismo del país, la incertidumbre que existe, pues bueno, la gente lo está pasando extremadamente mal, y cuando decimos mal, es decir, gente que se ponen enferma y no tienen ni para tomarse un paracetamol, claro, ni pueden comprarlo porque no tienen dinero.
Que al final es verdad que la situación en España es mucho peor que hace unos años, que son estas crisis que van y que vienen y que a veces se hacen largas, pero en la inmensa mayoría de los casos nadie muere por no tener una medicación básica y nadie muere de hambre, que yo creo que es, bueno, pues para sentirnos orgullosos, porque claro, eso se consigue gracias a la solidaridad de tanta gente. Matías, ¿cómo afrontáis el año 2025? Porque supongo que ya tendremos retos para seguir ayudando en 2025.
Sí, primero vamos a terminar esta campaña que, como digo, ha llevado mucho esfuerzo de coordinación con estos países también y todo esto, y para el año que viene, pues sí, se presenta un año muy ilusionante porque cumplimos 20 años del nacimiento de Cartagena por la Caridad y, lógicamente, pues tendremos que hacer algo importante. Sí, hay algunas cosas en mente. Sobre todo nuestras hermanitas de los pobres también en Perú, que estamos muy volcados también con ellas, y bueno, pues habrá alguna cosa excepcional con ellas y otras muchas cositas que estamos ya preparando, pero como digo, primero vamos a terminar este curso, que todavía nos quedan días por delante de seguir llevando alimentos a distintas instituciones de Cartagena, seguir arrimando el hombro y, bueno, pues vamos a seguir porque, como decía San Juan Pablo II, los pobres no pueden esperar y efectivamente tenemos que estar muy atentos y, en nuestro caso, pues intentar que nadie se quede atrás, aunque por desgracia, pues necesitamos muchas más manos, colaboración, gente. Bueno, también este domingo que vamos a hacer reparticiones en distintas instituciones, presentamos nuestro grupo de voluntariado, chicos jóvenes y chicas que se suman a Cartagena por la Caridad para hacer voluntariado y bueno, pues también estamos muy ilusionados de llamar a las puertas de los jóvenes que se acerquen a nosotros y que sepan pues lo mucho que les puede curtir como personas el hacer voluntariado.
Y que nos dan esperanza de que tendremos una sociedad mejor en el futuro, aunque hay mucha gente buena, como la que forma Cartagena por la Caridad, a los que os deseamos una feliz Navidad, igual que vosotros se la estáis llevando a tantísima gente que lo necesita. Matías, que el año que viene seguimos, que aquí tenemos nuestra casa.
Muchísimas gracias, Maite, y seguimos adelante, y feliz Navidad para vosotros y para todas las personas radioyentes que escuchan COPE.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti. Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Planeando la primera escapada del año? Activa el modo canario con Winter y descubre Gran Canaria. Playa, montaña, naturaleza y desconexión, solo a un vuelo de distancia. Vuela directo desde Murcia y empieza el año en modo canario. Reserva ahora en winter.com o en tu agencia de viajes. Winter, líneas aéreas de Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Hay muchas formas de disfrutar de este día de Nochebuena si está en la región de Murcia. Una de ellas es estar con nosotros, sintonizando la cadena COPE, que quedan muy pocos minutos para que llegue ya esa comida y todos los preparativos para la cena de Nochebuena. En la ciudad de Murcia, como se podrán imaginar, reventada de niños porque están disfrutando de la cabalgata de Papá Noel, que enseguida nos vamos a acercar. Pero hay otros puntos interesantes, como el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular, donde se están realizando talleres, el Belén del Palacio Episcopal. También vamos a ir hasta allí para ver cómo es ese Belén del Palacio Episcopal, el Belén municipal, que además, fíjense, es accesible para personas con discapacidad. Así que son muchas cosas las que les proponemos para disfrutar con nosotros si deciden sintonizar la cadena COPE en este día de Nochebuena.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE. Nos encontramos en el Palacio Episcopal de Murcia. Hoy vamos a presentarles el Belén que se puede ver aquí y de ello vamos a hablar con Rosa, que es voluntaria de Cáritas, y ella nos va a contar cómo es este Belén. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Buenos días, cielo.
Bueno, cuéntanos cómo es este Belén. Hay muchas novedades, ¿verdad?
Sí, el Belén lo han montado, lo han hecho la Asociación Belenística de Lorca. Es muy bonito, muy completo, y este año la salvedad que tiene y lo bueno que tiene es que bajándote un QR, con un QR haces una foto, te bajas la aplicación para que funcione ese QR y después te vas pasando en cada escenario a otro QR de colores y te va explicando de viva voz, como si fuera una guía, una guía de turismo, y te va explicando todos los pasos que hay, todos los escenarios, desde que salen Herodes, después que se van yendo de Egipto, que van pasando, que van hasta que llegan a Belén, y entonces te lo cuentan todo. Es maravilloso. Los críos, pues un poco menos, pero para los adultos, fabuloso, una maravilla. Es como si estuvieras en un museo.
Es una aplicación que además de contarle a los adultos lo que están viendo y la historia un poco de este Belén, también vale para personas con discapacidad visual, ¿no?
Sí, claro que sí. Y además lo vais a disfrutar muchísimo, porque te lo explican todo. Entonces lo vais a vivir, lo vais a vivir.
Bueno, pues ahora en unos minutillos vamos a comprobarlo, pero mientras me gustaría que me contaras cuáles son las peculiaridades de este Belén, cuáles son las características más importantes.
Pues mira, las tallas son maravillosas, tienen unas figuras preciosas, después el decorado tienen una montaña con un castillo arriba, tienen la puerta del palacio de...
¿Sí?
Ay, que es que ahora mismo no me acuerdo, que está en el Museo de Berlín, y la original, y entonces es muy bonito, ya verás. Y las tallas muy grandes, se ven bastante bien, no es un Belén pequeño.
¿Qué es lo más característico que ha puesto la Asociación de Belenistas de Lorca? ¿Por qué se caracteriza este Belén?
Pues yo creo que han cogido el mejor que tenían en Lorca. El mejor. Lo habrán sacado, no sé si va a sorteo, si lo montan entre todos o es solo de un artista, pero la verdad es que han debido coger el mejor de todos de Lorca y la han traído a Murcia.
Está viniendo mucha gente a verlo, sobre todo niños. Estamos viendo que están pasando por aquí niños en grupos para ver este Belén. ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿Qué es lo que más les gusta?
Bueno, o sea, los chavales pasan grupos de todos los de instituto, desde instituto hasta de colegios de niños de primaria. O sea, pasan de todas las edades. A los más mayorcitos, bueno, bien con el profesor y ya sabes, un poquito más gamberretes, pero los pequeños les encanta. Bueno, es el alma de la Navidad, creo yo, ver un Belén tan bonito, y entonces está muy bien. Uh-huh. Y les gusta, a todos les gusta, cuando salen de ver el Belén, que pasan por delante de la mesa de Cáritas y se les da un globo, pues a todos les preguntamos que si les ha gustado, y todos dicen los pequeños que es precioso. Uh-huh.
¿Qué tipo de escenas encontramos? ¿Hay cosas relacionadas con la región de Murcia o con Lorca? ¿Cómo es este Belén?
Pues yo creo que sí, que tiene un poquito que ver. Tiene el castillo, la montañita con el castillo. Yo creo que se han inspirado un poco también en Lorca, ¿no? Y entonces, muy bonito. Y después, cada paso, pues en uno está, ya te digo, que van por el desierto, andando, María, José, en la mula, la Virgen, y van andando, y después en un mercado, entras en un pueblo y ves un mercado, después llegas al pesebre y está en un pesebre todo muy bien organizado, los Reyes Magos muy bonitos también, y todo muy bien montado, muy bien secuenciado, ¿sabes lo que te digo? Que va muy bien secuenciado.
Bueno, pues vamos a acercarnos a este Belén, vamos a probar, si te parece, Rosa, el QR, ¿vale?
Pues claro que sí, vamos con ello, que ya verás qué sorpresa más bonita.
Venga, vamos a probarlo, vamos a probarlo. A ver.
Mira, pues vamos a ver, y mira, yo le pongo ahí.
Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea, de nombre Nazaret, a visitar a una doncella desposada con un varón de nombre José, de la familia de David. El nombre de la doncella era María. El ángel la saludó, «Alégrate, el Señor está contigo». Bendita tú entre todas las mujeres. María, has hallado gracia a los ojos de Dios. Vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo LC.
Bueno, es una maravilla, Rosa.
Una maravilla, y además sí, está el ángel anunciándoselo en un balcón, en una casa, y está la imagen preciosa. Y abajo todo el pueblo, la plaza del pueblo, está muy, muy bonito. Mira, otro colegio.
Aquí tenemos otro colegio, o sea que son muchos niños, muchas familias las que están viniendo a ver este Belén.
Constantemente.
Rosa, ¿hasta cuándo y en qué horario se puede visitar este Belén?
Pues mira, el horario es de 10 de la mañana, de 9 de la mañana está abierto el Palacio Episcopal desde las 9 hasta las 2. Cierra de 2 a 5 y a las 5 vuelve a abrir hasta las 10.
Rosa, muchas gracias por habernos contado todos los detalles de este Belén, que se puede ver hasta el 5 de enero, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Rosa, muchas gracias y feliz Navidad.
A ti, mi vida, muchísimas gracias.
Bueno, aquí hay muchos niños visitando este Belén, vamos a hablar con uno de ellos. Hola, Lucas.
Hola.
¿De qué cole vienes?
Del Jara Carrillo, de Alcantarilla.
¿Y cuántos años tienes?
11.
Bueno, ¿qué te parece este Belén?
Es muy grande y chulo.
¿Sí? ¿Por qué es chulo?
Porque está muy detallado y es muy bonito.
¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta del Belén?
Todo. Es muy grande, alto.
Uh-huh. ¿Cómo vas a pasar tú? ¿Cómo estás pasando estas Navidades? ¿Qué es lo que más te gusta de Murcia?
La catedral.
¿La catedral? ¿Ha quedado bonita?
Sí.
¿Y ese árbol de la plaza circular qué te parece? ¿Lo has visto o no?
No.
¿No? ¿Un árbol muy grande? Todavía no. Estáis viendo poco a poco todo,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, Lucas, que pases una feliz Navidad. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, sí, estoy muy bien.
¿Estás muy bien?
Sí.
¿Tú vienes del mismo cole que Lucas?
Sí, del mismo colegio.
¿Sí? ¿Y qué te parece este Belén?
Pues muy bonito, los detalles son muy bonitos, la historia también, todo preciso.
Como estamos en la radio, los oyentes quieren que les describas un poco, ¿qué es lo que estás viendo?
Pues veo muchas casas, mucha gente, una edad antigua, muchas cosas, un castillo ahí a la cima, un Belén.
¿Un Belén?
Sí, un Belén.
Ah. ¿Cuántos años tienes, Alberto?
11 años.
¿11?
Sí.
Bueno, pues que pases una feliz Navidad.
A ti también.
Pues ya saben, aquí en el Palacio Episcopal hasta el 5 de enero pueden visitar este Belén, que además con la aplicación Navilens pueden conocer todos los detalles de cada una de las escenas.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los hijos de familias numerosas son más colaborativos. Un estudio reciente revela que los adultos que han crecido en familias grandes, especialmente aquellos nacidos en el medio, tienden a mostrar mayores niveles de honestidad, humildad y amabilidad en comparación con los hijos únicos o los primogénitos. Más de 700.000 adultos han participado en un test de personalidad. Aunque la idea de que el orden de nacimiento influye en la personalidad, esto ha sido debatido durante años. Las investigaciones científicas previas no habían comparado de manera directa a los hijos únicos con aquellos criados con hermanos. Científicos de dos universidades canadienses han realizado un análisis más detallado para averiguar el impacto del orden de nacimiento y el número de hermanos en los rasgos de personalidad. El estudio confirma la opinión generalizada de que el orden de nacimiento solo puede explicar diferencias muy pequeñas en la personalidad.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida a este hermoso día de Nochebuena. La línea editorial de este programa es pro-navideña, furiosamente pro-navideña. Este es un programa informativo, pero la única noticia que importa un día como hoy es esa, la llegada de la Nochebuena y lo que eso significa. Es una noticia que se lleva dando 21 siglos, se actualiza cada año y nunca pierde vigencia. Mira, desde que empecé a publicar columnas en periódicos hace ya 20 años, adopté la costumbre de escribir siempre una columna navideña cuando llegaban estas fechas. Siempre lo he cumplido y espero seguir cumpliendo. Hace años esa elección de tema, que tampoco parece muy original, la verdad, resultaba más bien minoritaria en la prensa española. Pero ahora veo que cada vez más colegas hacen lo mismo. Hasta el punto de que podríamos decir que el artículo navideño ha vuelto a ponerse de moda. Este año he leído más columnas navideñas que ningún otro año, escritas por articulistas de izquierdas o de derechas, creyentes y ateos, algunas realmente hondas y conmovedoras y otras cursis pero bien intencionadas. Y también alguna malaje y esaboría, la típica muestra de navideñofobia del aguafiestas que quiere contagiarnos su amargura. Lo cual no deja de ser otra tradición navideña, tan vieja como Dickens. El caso es que vivimos un pequeño auge de la reflexión en torno a la Navidad, y yo creo saber por qué. Creo que es porque la Navidad se vuelve más importante en tiempos de incertidumbre como estos. Que la Navidad va en serio, como diría el poeta, uno lo empieza a comprender más tarde. Cuando somos niños, vivimos esta fecha con las ilusiones intactas, porque la vida durante la infancia es, o debe ser, un hechizo permanente, como un juego perpetuo. Pero luego crecemos, y la vida va trabajándonos, quizá con desilusiones, con sus golpes quizá, con sus pérdidas y sus nostalgias. Y entonces empezamos a temer la llegada de una noche como esta, porque la asociamos a esas ilusiones perdidas. Y este es un grave error de concepto, porque la Navidad en realidad no se hizo para los niños. También se hizo para ellos, entiéndeme, pero comprender su mensaje exige una conciencia adulta, una que ha vivido ya, una que ha sufrido ya. La escena del portal de Belén, donde arranca la era cristiana, donde nace nuestra civilización, más allá de la fe de cada cual, nos recuerda que la premisa de esta vida no es la abundancia, no es la plenitud, no es la perfección. Es justo al revés. Esa imagen misteriosa de una familia sagrada en un establo nos recuerda que habrá dolor, habrá sufrimiento, pero que no importa, porque siempre habrá esperanza en el amor, en la familia, en la solidaridad. Por eso el epicentro de la Navidad este año está en Valencia, en esos hogares golpeados por la riada que esta noche se reunirán en una casa con la fachada húmeda aún, sucia aún, pero con sus miembros dándose calor mutuamente a pesar de la privación, como la mula y el buey, calentaron el pesebre del niño. Esto lo han entendido muy bien los belenistas que entrevistamos la semana pasada en Benetúser. Artesanos que han usado el barro que los dañó para modelar las figuras de sus nacimientos. Eso es la Navidad. Un milagro capaz de santificar incluso el fango. Y hablando de fango, en este programa seguiremos contando muchas noticias. ¿Y qué remedio? Seguiremos dando cuenta del barro cotidiano de la política. Lo haremos aún este mediodía. pero esta noche ya no. Porque esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Feliz Navidad, por cierto, Bustos.
Feliz Navidad, Pilar.
55 días después de la dana, el consorcio de seguros ha pagado ya a los afectados por la riada 540 millones de euros. Es el 20% de las 230.000 solicitudes presentadas. En el caso del volcán de La Palma, el 20% de los pagos del consorcio se alcanzó a los 9 meses y tenían solo 7.000 solicitudes. Por su parte, el Gobierno central ha abonado 850 millones de euros en ayudas directas. Y seguimos hablando de pagos, pero en este caso más felices. Loterías y Apuestas del Estado ha abonado ya casi 437 millones de euros en premios del sorteo extraordinario de Navidad 2024, celebrado este domingo 22 de diciembre. La mayoría, más de 86 millones en premios grandes, mayores, los superiores a 2.000 euros. Y el buen tiempo nos va a acompañar en Nochebuena y Navidad, excepto en el extremo norte peninsular, donde la lluvia y la nieve van a ser las protagonistas. En el resto tendremos sol y temperaturas máximas más altas que ayer. Llegarán a los 23 grados en Canarias, 18 en Almería, Valencia o Tarragona. En Galicia, norte peninsular y mitad sur, llegaremos a los 16 y Castilla y León o en los Pirineos tendrán que conformarse con no pasar de los 8 grados. Y el Papa Francisco preside a partir de las 7 de la tarde la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, con la que se iniciará el jubileo de 2025 y a continuación celebrará la misa de Nochebuena, que podrán seguir por COPE y 13 Televisión. Más tarde está previsto en la Plaza de San Pedro un concierto de varios artistas como Andrea Bocelli y Claudio Baglioni, en el que se conectará con la Gruta de la Natividad de Belén. Y visibilizar la realidad de la trata y a las víctimas de la explotación son los objetivos de un proyecto social que ha puesto en marcha la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española. Con ocasión del jubileo 2025, esta iniciativa quiere acompañar procesos de restauración de la dignidad de las víctimas de la trata, además de contribuir a prevenir, sensibilizar y concienciar sobre esta lacra social.
Y en los deportes, aficionados del Valencia proponen un Mestalla vacío en el partido contra el Madrid. ¿Cómo está la cosa? Luis Munilla, buenas tardes.
Está que no vea. Buenas tardes. En protesta por la gestión del propietario Peter Lim, que tiene al equipo en descenso, la plataforma de aficionados Libertad Valencia propone que la afición no acuda a Mestalla para el partido del día 3 de enero ante el Real Madrid. Su portavoz es José Pérez y lo contó así anoche en el partidazo de COPE.
Yo confío en que la imagen sea potente y haya gente fuera y que nos estamos jugando la vida del Valencia. Yo tengo un chaval de 8 años y yo no sé si va a poder vivir lo que yo he vivido con el Valencia. Y eso te toca el corazón y oye, si hay que sacrificarse un Valencia-Madrid, lo que haga falta, porque el Valencia tenga futuro, yo creo que vale la pena.
Destituido Rubén Baraja en el banquillo, como adelantó ayer Deportes COPE Valencia, se negocia por Carlos Corberán, entrenador del West Bromwich Albion de la segunda división inglesa. En la segunda española, Álvaro Cervera es el nuevo entrenador del Tenerife. En Italia, victoria del Inter 2-0 ante el Como, que le deja a 3 puntos del líder Atalanta. Y en tenis, Rebeca Masarova deja de jugar para España y vuelve a hacer verlo para Suiza.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En este día de Nochebuena en la cadena COPE estamos muy pendientes de la llegada de Papá Noel. Y es que la cabalgata de Papá Noel salía del barrio del Carmen y va a recorrer todo el centro de Murcia. Nos encontramos en la avenida Alfonso X el Sabio, que como se podrán imaginar estaba rotada de niños. Vamos a hablar con uno de ellos. Hola Inés, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años tienes?
5.
Bueno, ¿por qué te gusta tanto la Navidad?
Por las vacaciones.
Porque estás de vacaciones ya, ¿no?
Sí.
¿Y qué más te gusta de la Navidad?
Los árboles de Navidad.
Y los adornos, ¿verdad?
Sí.
Y llevas, además, tienes cosas de Navidad. Cuéntame qué llevas, qué te has puesto de Navidad.
Una diadema de Navidad.
Ah, claro que sí, porque hay que disfrutar la Navidad. Oye, ¿a qué cole vas, Inés?
A Jesús María.
¿Y habéis hecho función de Navidad este año?
Sí.
Cuéntame, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo ibas vestida?
De pastora.
Ah, ¿y habéis hecho un festival de Navidad?
Sí.
¿Sí? Bueno, va a llegar Papá Noel enseguida por aquí. También dentro de nada llegan los Reyes Magos. ¿Tú qué les vas a pedir?
Pues un peluche y maquillaje.
¿Y maquillaje? Bueno, me encanta. ¿Ha sido buena para que te lo traigan?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues Inés, feliz Navidad y que disfrutes mucho.
Gracias.
Bueno, pues como ven, muy pendientes de la llegada de Papá Noel aquí en la avenida Alfonso X el Sabio, una cabalgata que también está siguiendo nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal, Paula? Pues aquí estamos en la glorieta, en la puerta del Ayuntamiento de Murcia. Se respira ya felicidad por todos los rincones de Murcia, especialmente aquí en este punto, donde estamos esperando que de un momento a otro pues llegue a quien todos están esperando, miles y miles de niños en Murcia, en esta zona del centro. Papá Noel, Santa Claus, viene a la puerta del Ayuntamiento. Hay una máxima expectación, hace una temperatura envidiable, van subiendo los grados y yo creo que en poquito estaremos ya entre 15 y 20 grados, una temperatura perfecta para esperar a Papá Noel y seguir viviendo intensamente la Navidad. Alcalde, Pepa, ahí está, muy buenas.
Pues nada, encantado de una mañana luminosa, soleada, esa mañana de luces únicas de Murcia.
¿Qué siente el alcalde cuando ve esta multitud de críos, de familias, todos esperando a Papá Noel en la puerta de su casa y de la casa de todos, del Ayuntamiento?
Pues sí, pues una felicidad y una alegría inmensa, porque estamos celebrando la Navidad como solamente lo hacemos los murcianos, todos juntos, mezclados, sin diferencias, sin distancias, libremente, en la que las niñas y los niños pues corren este griterío que se debe oír de fondo y que debe estar un poco perturbando la entrevista, pero es lo que hay. Ahora mismo están todas las niñas y niños en la calle, están nerviosos, están intranquilos, saltan, corren y están esperando a Papá Noel, que ya se empieza a escuchar la música ya.
¿Van a ser unas navidades especiales para Pepe Ballesta este año o van a ser como todas? Sencillamente todos tenemos algún deseo, ¿no?
Cada Navidad es especial, cada Navidad viene cargada de sentimientos diferentes, ¿no? Esta Navidad para mí, pues sí, va a ser un poco especial, por razones muy personales, pero la alegría de tener a toda mi familia, que han llegado desde distintos puntos de España, desde el extranjero también, pues me compensa, ¿no? Porque logro reunirlos a todos aquí, en torno a estas fiestas, y de nuevo pues mi casa se llena de sonidos, de gritos, de sensaciones, de percepciones apenas olvidadas, pero que se hacen vivas durante estos días.
Eso le voy a decir, que a los nietos los tenemos ya por aquí correteando y dando que hacer, ¿no?
Sí, los tenemos ya por aquí nerviosos, un tanto histéricos, sí.
No. Aprovecho, alcalde, para preguntarle, bueno, estamos en Nochebuena, va transcurriendo la Navidad, ¿qué le parece, cómo está yendo todo? ¿Estamos llegando al nivel del año pasado?
Pues estamos superándolo. Esta mañana estaba en el cuartel de la policía local felicitando a los policías, bomberos y protección civil que va a prestar servicio durante esta jornada festiva, y me decían que este año desde luego han observado un aumento enorme de personas que acuden a los distintos eventos. Yo también lo percibo, ya daremos las cifras, ¿no? Pero este año hemos superado muchísimo la cantidad de personas que han acudido a celebrar con nosotros la Navidad, y afortunadamente no ha habido ningún incidente reseñable de ningún tipo. Y esperemos que terminemos en la misma situación.
Porque eso lo percibe la ciudadanía, que especialmente dos o tres años esta parte, lo que es el centro de la ciudad, especialmente los dos últimos años, ha pegado un impulso tremendo, ¿no?, en estas fechas, de afluencia sobre todo.
Sí, es lo que Murcia y los murcianos se merecen. Simplemente somos la séptima ciudad de España, estamos entre las 50 más importantes de la Unión Europea y somos una gran ciudad, y por lo tanto nuestras celebraciones, nuestras actividades están al nivel de cualquier gran ciudad, no solamente europea, sino del mundo. Y tenemos que quitarnos ya determinados complejos, determinados atavismos, ¿verdad?, en los cuales parecía que Murcia, bueno, pues era de una división inferior.
Alcalde, una cosa más, solo falta una semana para que acabe el año. Tengo que preguntarle por los deseos que tiene para 2025.
Pues en lo institucional, que sigamos avanzando en los proyectos que tenemos para Murcia, que sigamos consiguiendo los retos, que sigamos pues todas esos proyectos estratégicos que han permanecido dormidos durante algún tiempo, pues que se despierten y que puedan ser una realidad, que mejoremos en los servicios públicos que estamos prestando, y sobre todo pues que Murcia y los murcianos, en este 1200 aniversario que celebraremos en el año 25, no lo olvidemos, se sientan muy orgullosos de haber nacido en Murcia.
Alcalde, muchísimas gracias. Feliz Navidad, por supuesto. María. Bueno, pues las palabras del alcalde en la glorieta, está a punto de llegar a hacer su entrada aquí en Papá Noel, en el desfile, en su carroza. Son cientos y cientos, yo diría que miles, las familias en líneas generales, con niños, abuelos, todos esperando la llegada, ya te digo, de Papá Noel, que es con unas caras de ilusión tremendas, y bueno, y sobre todo, ya te digo, con unas terrazas llenas, por supuesto, que eso tampoco hemos dicho, pero no hay, es imposible ahora encontrar sencillamente un lugar, un rincón en cualquier terraza o bar de Murcia para tomar una cerveza, tomar algo, y el buen tiempo es que acompaña. La verdad es que hace un día espectacular, hacía fresco por la mañana, las temperaturas eran bajas, pero ahora mismo podemos estar rondando fácilmente los 15-17 grados y subiendo al sol. La verdad es que ya sobra hasta prácticamente hasta la manga larga. Pues es todo, Paula, de momento desde la glorieta, donde hoy es noticia. Lo ha sido el alcalde, a quien hemos tenido, y también Papá Noel, que llegará en unos minutos y esta noche a la casa de todos.
COPE Región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
Estos días de Navidad son días de viajes, de ir a ver a la familia, de ir, de unos que van, otros que vienen. Pero, ¿y las personas con alguna discapacidad? ¿Cómo se mueven, por ejemplo, por los aeropuertos? Bueno, pues el CERMI en la región de Murcia ha evaluado las medidas de accesibilidad del aeropuerto de la región de Murcia. Y de ello vamos a hablar con el presidente del CERMI, Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Es accesible el aeropuerto regional?
Pues realmente el aeropuerto de la región de Murcia sí que cumple con la mayoría de las indicaciones que tiene que tener un aeropuerto para decir que es 100% accesible. Lógicamente el 100% de la accesibilidad es muy, muy complicado conseguirlo, pero realmente sí que es verdad que de AENA el aeropuerto pues está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el aeropuerto sea cada vez más accesible y cada vez las personas con discapacidad pues tengan la capacidad de poder moverse de una forma autónoma por el mismo y por lo tanto poder utilizarlo con total tranquilidad.
Pero no basta con esto, quiero decir, la accesibilidad es importante, pero los viajes son un trajín para todos, pero cuando alguien tiene una discapacidad la situación se complica. ¿Cómo se desplaza? ¿Qué servicios hay para que una persona con discapacidad se pueda desplazar de forma autónoma en los aeropuertos?
Pues en los aeropuertos hay un servicio que tiene AENA, que lo tienes que contratar previamente, lo llamas, es totalmente gratuito, y entonces pues hay un servicio en el cual una persona se pone en contacto contigo y cuando llegas al aeropuerto pues te recoge, te ayuda para realizar todos los trámites que hay que tener para poder llegar hasta el avión, te acompaña hasta el avión, incluso te sube y te sienta en el avión, y por lo tanto pues hace que esa accesibilidad pues sea muchísimo más sencilla, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros desde CERMI, como bien sabéis, lo que queremos es que esa persona sea totalmente autónoma, es decir, que lo pueda hacer por sí misma, por ella misma, y no tenga que tener ningún tipo de ayuda, tal y como no tenemos ninguno de los demás ciudadanos. Por lo tanto, el verdadero trabajo es conseguir que todo el trayectorio, todo el protocolo que hay, desde que una persona llega al aeropuerto hasta que se monta en el avión, pues pueda desarrollarlo por sí mismo de una forma autónoma. A partir de ahí, pues necesitamos crear, lógicamente, ningún tipo de barrera arquitectónica, pero también hay que implementar toda una serie de medidas como son personas con discapacidad sensorial, para personas con discapacidad intelectual a través de pictogramas, a través de señales fáciles, todo el tema de la lectura fácil en los aeropuertos, señalítica, y eso es el trabajo del CERMI de Murcia, pues realizamos conjuntamente con el aeropuerto de la región de Murcia desde hace ya varios años, y cada año evaluamos cuál es el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de todo el año y cuáles son esas medidas que se van implementando poco a poco para conseguir, como bien dices tú, esa plena accesibilidad.
¿Y se ha mejorado en este último año?
Sí, la verdad es que van implementando nuevas medidas, señalíticas, van mejorando incluso materiales para que, por ejemplo, las personas invidentes pues puedan tener un mejor tacto y sean capaces de conseguir que esos trayectos pues puedan ser utilizados de una forma autónoma. Estamos también trabajando en todas las áreas del aeropuerto para que tengan sistemas de audio para personas con discapacidad auditiva, es decir, toda una serie de medidas que se van implementando poco a poco para conseguir esa plena accesibilidad.
Demandáis una jornada de formación para el mes de abril. ¿Hace falta que el personal de los aeropuertos sepa cómo ayudar a una persona con discapacidad, verdad?
Sí, en muchas ocasiones nos damos cuenta que el propio personal del aeropuerto, por no tener esos conocimientos, que realmente son unos conocimientos mínimos, pues en muchas ocasiones deja de prestar esa ayuda tan necesaria para las personas con discapacidad, que en muchos casos simplemente saber cómo dirigirse a ellos o saber cómo indicarles cualquier tipo de necesidad que puedan tener desde el punto de vista informativo. Por lo tanto, a través de esas jornadas, pues pretendemos que los profesionales de los aeropuertos pues conozcan cuáles serían los sistemas de comunicación más elementales para dirigirse a personas con discapacidad y, por lo tanto, pues tener garantizada que esa comunicación y esa accesibilidad pues sea totalmente accesible. A partir de ahí, pues lógicamente creemos que va a mejorar muchísimo más la atención, porque no se trata solamente de que haya un equipo especializado, ¿no?, sino que todos y cada uno de los profesionales que estén en el aeropuerto, cuando tengan que dirigirse a una persona con discapacidad o una persona con discapacidad tenga que dirigirse a ellos, pues puedan realizarlo con toda la garantía de una buena comunicación.
Una de las situaciones que a veces se convierte en complicada, aunque no lo debería ser, es el tema del arco de seguridad. Cuando una persona con discapacidad llega en silla de ruedas o con un perro guía, y ahí se producen situaciones a veces complicadas.
Sí, efectivamente, es uno de los, digamos, podríamos decir, puntos calientes, ¿no?, que nos encontramos para las personas con discapacidad. Y en ese caso sí que hay que trabajar en los protocolos, al igual que hay protocolos, como por ejemplo cuando una persona está operada del corazón y sabe perfectamente que no tiene por qué pasar por el arco, sino que tiene que realizar algún tipo de trayectoria secundaria para evitarlo, pues igual cuando hay una persona con discapacidad, pues lógicamente pues puede tener algún tipo de apoyo, como puede ser una silla de ruedas o un perro guía, como dices, y por lo tanto no debería de ser ningún problema. Para eso estamos trabajando por un protocolo para que, en el caso de que se presenten las personas con discapacidad, lógicamente con su certificado de discapacidad acreditativo, pues se pueda de alguna forma solucionar ese problema. Aunque cada vez sí que es verdad, hay que decirlo, que hay menos problemas porque las personas que están en el arco de seguridad están más concienciadas y saben perfectamente que es que el tipo de discapacidad que se tiene, pues que conlleva que tengan que utilizar ese tipo de por ejemplo elementos mecánicos como en la silla de ruedas.
Bueno, hemos hablado de la accesibilidad de los aeropuertos, de los servicios que presta AENA para atender a esas personas con discapacidad, pero ¿y para llegar o para salir del aeropuerto, hay taxis o vehículos suficientes que estén adaptados?
Esa es la gran pregunta, Paula. Realmente, cuando hablamos de accesibilidad, tenemos que hablar de accesibilidad en todo el trayecto. Es decir, si desde que la persona donde vive hasta que llega al aeropuerto no es accesible, por mucho que hagamos aeropuertos accesibles, no podemos decir que contamos con una plena accesibilidad y, por lo tanto, una plena autonomía de las personas con discapacidad. Por lo tanto, es imprescindible que haya los elementos, en este caso, de transporte perfectamente preparados para esa accesibilidad. Así, pues necesitamos contar con autobuses que, lógicamente, tengan plazas para, por ejemplo, personas con movilidad reducida que necesiten silla de ruedas, al igual que esos eurotaxis que tan necesarios son para que el desplazamiento de las personas con discapacidad pueda estar garantizado. En este caso, en el aeropuerto de Murcia, que como bien sabes, los taxis pues son escasos, pues necesitamos que haya más taxis de para personas con movilidad reducida que garantizan ese transporte, porque si no, pues difícilmente una persona pues podrá desplazarse a él, y por lo tanto, por muy accesible que sea, pues no podemos estar hablando de una accesibilidad completa. En este caso, entendemos que necesitamos más taxis para personas con movilidad reducida.
Bueno, pues ya para terminar, Pedro Martínez, para el año que viene, ¿qué retos tiene el CERMI?
Pues el año que viene es un año importante para el CERMI de Gestión de Murcia. Nosotros, como bien sabes, en este año hemos cumplido los 25 años y para el año que viene pues necesitamos seguir pues mejorando sobre todo el tema del empleo. Creemos que es una pieza fundamental para conseguir que las personas con discapacidad pues tengan una vida lo más autónoma e independiente a través del empleo. Otro reto que también está a nivel nacional y que no solo afecta a las personas con discapacidad es el tema de la vivienda. Necesitamos que se construyan viviendas accesibles, que haya viviendas accesibles y sobre todo que se cambie esa ley de propiedad horizontal que permita que cuando una persona con discapacidad esté en un edificio, pues no sea en función de que los vecinos decidan o no realizar algún tipo de obra para realizar todos los acondicionamientos de accesibilidad de cara a poder subir y bajar de su casa, sino que sea un derecho para la persona con discapacidad. Y, en fin, todo lo que es lo necesario para conseguir la vida plena y autónoma. Ahora mismo, pues lógicamente, pues estamos preocupados con el tema de los presupuestos. Necesitamos del CERMI elevar la cuantía de los precios plaza debido a que nos suben el convenio colectivo cerca de un 10% el salario de nuestros trabajadores que están siempre atendiendo a las personas con discapacidad. Uh-huh. Y para elevar el precio plaza, pues lógicamente necesitamos que se aprueben los presupuestos y por lo tanto pues estamos muy preocupados con ese tema, porque si no se suben los presupuestos sería muy complicado el que nos puedan subir ese precio plaza. Por lo tanto, tenemos unos retos a cortísimo plazo, como son los presupuestos, y después, como he dicho antes, pues mejorar en este caso empleo y vivienda.
Pues con esos retos nos quedamos. Pedro Martínez, presidente del CERMI en la región de Murcia, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a ti y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Paula.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En Archena, el comercio local es mucho más que comprar. Es calidad, cercanía y sostenibilidad. Es apostar por los productos de tu tierra y apoyar a tus vecinos. Descubre todo lo que necesitas en nuestros comercios, donde cada compra tiene un valor único. Archena te espera, porque consumir local es invertir en tu futuro. Archena, paraíso comercial, el que está cerca de ti.
¡Ay, qué bien huelen las cocinas ahora mismo con los últimos preparativos para la cena de esta noche! Es verdad que hoy es un día para saltarse las dietas, tanto hoy como mañana, pero también estos días es bueno seguir transmitiendo buenos hábitos a nuestros niños, buenos hábitos alimentarios, y de ello vamos a hablar con Maite Fernández.
Estamos casi casi oliendo lo que se va a cenar en Nochebuena. Vamos a darles consejitos para que estas fiestas sean divertidas, las disfruten, pero que también sean saludables en la medida en lo que podamos hacerlo. Y lo hacemos como siempre de la mano de Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Nos fuimos preparando para... fue un calentamiento, pero ahora ya es que las fiestas están aquí encima. O sea que tenemos que darle consejos para que lleven unas fiestas un poquito más saludables, ¿no?
Claro, exactamente. Vamos a ver qué tenemos que decirle a los niños para que cuando sean mayores pues estén sanos y en forma.
Sí, porque además hace unos días, yo creo que fue el pasado viernes, era el día de las personas con obesidad. Evidentemente es un riesgo en muchísimos aspectos de nuestra vida, con lo que hay que intentar evitar y reducir esas cifras tan importantes que hay también en nuestra zona. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo inculcamos a los más pequeños esos hábitos saludables?
Mira, podemos aprovechar las fiestas para educar sobre alimentación equilibrada, ¿vale? Por ejemplo, podemos decirles que tenemos que intentar moderar los dulces, porque aunque estén muy ricos, si abusamos de ellos el día de mañana, cuando seamos mayores, podemos tener enfermedades como diabetes, corazón, incluso cáncer, que sean conscientes de que se pueden tomar ocasionalmente, pero que no hay que abusar tampoco.
Es un aspecto complicado porque solo hay que ver si sacas unos bombones o lo que sea, la cantidad que pueden tomar en un momentito, y evidentemente ellos no piensan en las calorías, que son los mayores, y que nos da un poco de remordimiento. Moderar no significa no comer.
Claro, exactamente. Moderar no significa no comer, sino simplemente restringir un poquito lo que son las cantidades. Que no tenemos que quedarnos súper saciados, con el estómago muy hinchado, sino siempre con un poquito menos del máximo que podemos ingerir.
Sobre todo porque estamos hablando de inculcárselo a los más pequeños, pero Víctor, muchas veces no pensamos que comemos, bueno, pues para evidentemente nutrirnos y tener toda la energía y todo lo que necesitamos, pero nos ponemos delante de una comilona de estas de empresa, de Nochebuena, intentamos comerlo todo.
Claro, porque como ya aunque hemos pagado el menú, tenemos que aprovecharlo, ¿no?
En eso y bueno, por supuesto, en la parte del alcohol, que a los niños no les atañe, pero que también es, bueno, pues una ingesta de calorías, como nos dirías tú, vacías, durante estas fiestas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos?
Mira, lo ideal sería hacer, como siempre recomiendo por aquí, 5 comidas. Es decir, 5 comidas al día, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, y que cada una de esas comidas tenga un poquito de proteínas, un poquito de hidrato de carbono de calidad y un poquito de fibra para saciarnos.
Y evidentemente cuanto menos azúcar en estos días, porque en los días señalados pues ya sabemos que el turrón o los polvorones van a caer, con lo cual es importante reducir también su ingesta en los días, digamos, normales, ¿no?
Sí, lo mejor es no comprarlos, sino tomarlos cuando salgamos fuera de casa, vayamos a casa de algún amigo, de algún invitado, pero en casa no tenerlos porque si no al final vamos a abusar de ellos.
Un concepto del que hemos hablado en alguna ocasión, pero que yo creo que merece la pena recordarlo. Ahora, bueno, pues tenemos Nochebuena, Navidad, Reyes, cada uno, Nochevieja. Hay muchas cenas o comidas señaladas. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, el desayuno de esos días?
Mira, podemos inculcarles desayunos saludables, por ejemplo, una tostada integral con aguacate y con huevo, un bol de yogur con fruta fresca y granola, tortillas de avena con plátano, o gachas de avena, o porridge, que es lo que se conoce, que son desayunos saludables que a los niños, si se acostumbran a tomar ese tipo de comidas, de mayores, vamos, lo van a hacer sin darse cuenta.
Claro, además se trata, como siempre decimos, de unas rutinas saludables, de un equilibrio, y no de tener que hacer grandes esfuerzos para perder peso, cogerlo otra vez, perderlo. Estamos intentando todo el año que bueno, pues nuestros oyentes tengan un conocimiento importante de su cuerpo gracias a ti. Y en ese sentido no es solo prohibir o quitar, sino también reforzar hábitos positivos, ¿no?
Claro, como por ejemplo intentar beber agua en lugar de refrescos. Y pues tenemos que predicar con el ejemplo. Los niños copian a los adultos. Si los adultos beben con agua, los niños van a querer beber con agua. Entonces siempre en todas las celebraciones sería interesante colocar el agua, que haya suficiente para que todos los niños puedan echarse. Y limitar eso sí en casa el consumo de refrescos para ocasiones puntuales.
Sobre todo porque, como decíamos antes, pues en estas comidas es verdad que a lo mejor no tomas ni una copa de vino durante el año, pero en estas sí se pone el vino, para el que quiere cerveza, al final se brinda con cava en muchas de las ocasiones más especiales, y hay veces que se nos olvida hasta casi poner el agua.
Claro, exactamente.
Bueno, pues eso vamos a tenerlo claro, mucha agua y además con visibilidad para que no vean tanto los refrescos. Y a ver, Víctor, yo es que le voy dando vueltas. Lo de limitar los dulces está muy bien, pero es verdad que es complicado en estos días porque a donde vayas te ofrecen dulces. Es que hay incluso en comercios en los que te ponen dulces por si quieres un dulce. ¿Hay alternativas a estos dulces típicos para hacerlo un poquito más llevadero?
Hay alternativas. A ver, podemos intentar preparar postres caseros con frutas, yogur natural o frutos secos. Podemos incluso ofrecer versiones de dulces con menos azúcar, ¿vale? Como por ejemplo endulzantes naturales como los dátiles o la miel, o incluso hacer presentaciones divertidas como pueden ser brochetas de frutas, galletas de avena, con diferentes formas navideñas, por ejemplo.
Podemos intentar engañarlos un poquito a ver si por los ojos les entra otra cosa que no sea, pues eso, como decimos, los bombones, el turrón. Tenemos también más días libres, seguramente en muchos casos, no todo el mundo, dirán algunos, yo trabajo toda la Navidad. Bueno, pero en general las familias se juntan más y eso también tiene que hacernos que hagamos actividades que compensen un poquito los excesos, ¿no?
Claro, exacto, podemos intentar planear paseos al aire libre, como por ejemplo caminatas, rutas en bici y todo con el fin de disfrutar en familia, claro. Podemos hacer incluso juegos activos en casa, en el parque, en bailes, gincanas temáticas, todo lo que haga que los niños se muevan.
Apuntamos a los pequeños, bueno, y a los mayores, que como dices, el ejemplo tiene que ser importante, a la San Silvestre, por ejemplo.
Claro, exactamente, que ya desde pequeñitos se acostumbran a hacer un plan de actividad física.
Bueno, pues está muy bien inculcar a los más pequeños. Yo creo que va a ser complicado hacerlo en Navidad, ¿eh? No me digas por qué, no me preguntes por qué, pero sí que es verdad que estos hábitos que estamos hablando todo el año para los mayores también tienen que servir para que los pequeños no se encuentren con los problemas que se encuentran muchas personas ya en la adolescencia o en sus primeros años de juventud. ¿Algún consejo más, Víctor?
Vale, pues nada, simplemente es eso, que al final los adultos son los que tienen que predicar con el ejemplo, los niños copian, y si los adultos alimentan correctamente y realizan rutinas de actividad física, los niños pues, van a copiar y van a hacerlo.
Bueno, pues vamos a hacerte caso que además es importantísimo que se tengan bueno, pues unas fiestas como digo, saludables, pero que se diviertan un montón y que disfruten. Víctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mete.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En este día de Nochebuena nos vamos a acercar también al Asilo de Ancianos Hermanita de los Pobres de Cartagena para conocer cómo están viviendo estos días de Navidad. Cuéntanos, Santiago Velasco.
En estos días tan entrañables, tan festivos, hemos querido acercarnos hasta la residencia Asilo de Ancianos Hermanita de los Pobres de Cartagena para conocer un poquito la actividad navideña que se va a desarrollar aquí durante los próximos días y también saber, conocer el día a día de esta residencia de mayores en el municipio de Cartagena, en una jornada en la que ya estamos todos pensando en la Nochebuena, en la Navidad, y queremos hablar con Sor Emilia Caridad, que es la hermana que está al frente del asilo, y conocer, pues como decía, ese día a día de la residencia y un poquito, pues cómo salen adelante, cómo pueden afrontar el gasto permanente que tienen para el mantenimiento de estas instalaciones. Sor Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Están ustedes contentísimas porque han recibido la visita de la alcaldesa de Cartagena, ¿no?
Quiero dar las gracias por esta visita que nos ha hecho la señora alcaldesa con todo el equipo, y nuestros ancianos están muy contentos de haberse encontrado con ella, porque de otra manera ellos no pueden salir, y claro, pues esta ocasión es ideal para encontrarse con su alcaldesa. Entonces, pues estamos muy contentas, pero bueno, yo comprendemos que ella sus ocupaciones no le permiten tampoco estar todo el día de visitas. Por lo tanto, ya estamos agradecidos con que nos venga a visitar por Navidad.
Sor Emilia, ¿cuántos ancianos tienen ustedes acogidos aquí?
Ah, sí, 62, sí. Y ya saben que aquí se acogen a los ancianos más pobres. En el último capítulo que hemos tenido, pues la Madre General ya nos ha pedido que no solamente cojamos a los pobres, sino a los más pobres de entre los pobres. Entonces, pues eso, la ayuda que nos viene, sea del tipo que sea, tanto económica como de material, de lo que sea, pues aquí es muy bien recibida, porque es que las pensiones, lo que entra de las pensiones de ellos, es muy poco para pagar salarios, que es que los salarios y la seguridad social se llevan muchísimo dinero.
Claro, y para atender a esa cantidad de personas mayores necesitan también bastantes profesionales.
47.
¿Y cuántas hermanas son ustedes?
Hermanas 7. Dos ya mayores y las demás pues hacemos lo que podemos.
¿Cómo es aquí el día a día? Sor Emilia, cuéntenos un poquito más o menos cuál es el organigrama funcional, el organigrama de actividades, el desarrollo de una jornada aquí en el asilo de ancianos.
Bueno, pues el día a día, ya de buena mañana, las hermanas ya nos levantamos muy temprano para poder hacer nuestras oraciones, porque si no, luego durante el día pues vamos un poco escasas. Y empezamos a levantarlos a las 8 de la mañana. Y a continuación, pues se les va pasando a los comedores, a los que levantamos, a los que necesitan ayuda, claro está. Van pasándose a los comedores y ya se les sirve el desayuno. Estamos con ellos para los más inválidos, que hay que darles de comer y ayudarles más, pues estamos más pendientes. En el comedor de los válidos, pues siempre hay las chicas que les sirven. Y después, pues depende del día. A las 10, cuando es los primeros días de la semana, lunes, martes y miércoles, tenemos la misa a las 10, y luego pues ya se van pasando a los, si tienen gimnasia con el fisio o con la terapeuta ocupacional, y luego si no van haciendo los talleres de terapia. Algunos, sus talleres de terapia es ayudar en la casa, es decir, van al lavadero a doblar ropa, van al patatero a pelar patatas o ponen la mesa. Ellos hacen estas cosas que les hace sentirse muy útiles y están contentos de hacerlo. Y bueno, ya así va pasando la mañana. Ellos salen también cuando quieren. No tienen horario, pueden salir cuando quieren, y después pues a la 1:15 en la comida, ya después se van a descansar ellos para sus habitaciones, Y por la tarde, pues igual, siempre cuando viene gente de la calle o si no, pues ellos tienen también sus algunas actividades y más que nada tienen libertad para salir, entrar y estar a gusto, como si estuvieran en su casa. A las 8 de la tarde ya en la cena, a las 7 cenan los más inválidos, los que hay que ayudarles porque hay que tomar tiempo para luego ponerlos en la cama y todo lo demás. Y bueno, ya luego cuando se van a dormir, pues muy tranquila, nos quedamos como cuando las madres ponen los niños en la cama, tan a gusto.
¿Algo en especial ahora en Navidad? No sé, por ejemplo, en cuanto a comida, en Nochebuena,
en
Navidad.
Navidad, yo siempre digo que parece que no hay ancianos nada más que en Navidad. El año es muy largo. Claro. Y entonces, aquí, ahora en Navidad es que son excesivas las actividades que vienen y que van y que eso. A veces los aturdimos. Pero bueno, yo comprendo también que son fechas muy, muy esto y que a la gente les gusta mucho. Pues aquí en España tenemos esa tradición de la Navidad y la gente le gusta hacerse presente en esos días. Pero que por actividades en Navidad no faltan. Desde luego, cada día nos montamos cosas con una con otra. Y bueno, pues tienen su cena especial, su comida especial, y como en cualquier casa. Procuramos que se sientan como en sus casas. Nosotros no podemos suplir nunca a la familia, por mucho cariño que le pongamos, a la familia no hay quien la supla, pero bueno, les damos todo lo que podemos para remediar esa ausencia.
Ustedes siempre están demandando ayuda ahora mismo, ¿qué es lo que más necesitan?
Pues siempre lo que más necesitamos, siempre es jabón para el lavadero, suavizante, lejía, eso es que se gasta muchísimo, muchísimo, porque la ropa hay que lavarla cada día y es muchísima ropa y se gasta mucho, eso siempre. Galletas también, porque las galletas antes no las daba la comunidad europea y ahora la comunidad europea ya no da esas cosas, por lo tanto galletas también se necesitan muchas. Pero dinero, pues lo que más se necesita aquí, porque es que resulta de que, por lo que os he dicho antes, ¿no? Que los sueldos no se pagan con jabón, ni se pagan con galletas, ni se pagan con eso. Nosotros queremos que tengan un sueldo justo, justo al menos, es justo, no es excesivo, porque no podemos más. Tenemos un convenio y seguimos el convenio de las residencias privadas. Nos gustaría que cobraran más, pero es imposible, no llegamos, porque ya como os he dicho, lo que entra de los ancianos es el 85%, son pensiones no contributivas y las de régimen general, las más pequeñas. Algunos ni siquiera tienen pensión porque tenemos algunos refugiados que ni siquiera tienen pensión, por lo tanto lo que entra de ellos es no llega a pagar la seguridad social. Todo lo demás, mantenimiento, sueldos, viene de la caridad pública.
Estamos acabando, Sor Emilia, y a mí me gustaría, bueno, pues que usted nos trasladase a todos los oyentes algún mensaje en esta época navideña. Estamos en un centro caritativo, sin lugar a dudas, y usted me hablaba antes de que acogen a los más pobres entre los más pobres, ¿no?
Pues sí, a veces nos queda alguna plaza vacía y acudimos a Cáritas y a otros sitios de esto a ver si conocen pobres, porque no solamente tenemos que esperar que vengan, tenemos que ir a buscarlos, pero que sean pobres. Y luego por mensaje para todo Cartagena, yo no sé, yo quisiera hacer así y abrazar a todo Cartagena, porque es que se han portado y se portan siempre muy bien con este asilo. Entonces, pues muchísimo agradecimiento. Les digo que la manera de agradecer es con la oración. Rezamos todos los días dos veces por los bienhechores, como mínimo, y cada mes tienen una misa asegurada por las intenciones de las personas que nos colaboran con nosotros de alguna manera. Es nuestra manera de pagar.
Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Y en estos días de Navidad hay muchos desplazamientos por las carreteras de la región. Fíjense, más de 1 millón de desplazamientos se van a producir durante estos días de Navidad. Pero también es momento de hablarles de pautas, de consejos, de recomendaciones para nuestros niños, para la seguridad vial de los más pequeños de la casa. Y de ello vamos a hablar con Maite Fernández.
Y ahora sí que tenemos las fiestas navideñas, espero que empiecen a disfrutarlas, que las disfruten a tope, pero portándose bien. Ya saben que les vamos dando consejitos en todos los órdenes de la vida. La del nutricionista hay que saltárselas hoy un poquito, porque evidentemente, bueno, pues van a ser días de comer, de entrar, de salir, y oye, luego compensamos un poco. Lo que no podemos compensar es con el alcohol. Si ustedes toman alcohol, ¿qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Pues eso que cada año nos recuerda a Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado.
¿Se puede decir ya Feliz Navidad o todavía no? Nos esperamos.
Se puede decir y además nos encanta decírtelo. Feliz Navidad, Víctor.
Bueno, pues Feliz Navidad ya para, bueno, aunque ya queda, como digo, cuestión de horas, pues felicitamos la Navidad a todos los oyentes de COPE, pero siempre con seguridad. Y siempre me gusta dar también esos tips de seguridad vial que, bueno, parece que llegan estos días, estos eventos, donde parece que dice, bueno, la policía también descansa. Debemos de ser un poco más considerados porque, bueno, pues hay determinados lugares que diría yo que son como sagrados, que no vamos a estacionar en un vado, vamos a evitar estacionar en una parada de autobús, en zonas destinadas a ambulancias, servicios de emergencia, que tengamos esa consideración, que sí que es cierto que al final, pues bueno, se levanta un poco el pie del acelerador, pero no por eso, al final porque hay mucho más trabajo, pero no porque la Fuerza de Cuerpo de Seguridad no estén pendientes del tráfico, sino que tenemos que nosotros apoyar un poco más de lo normal.
Claro, Víctor, al final es verdad que bajamos siempre justos, llegas a ver la cabalgata y los niños están dando el follón y no llegas a tiempo, pero ese mal aparcamiento, que como tú dices, hombre, si se despistan porque hay mucho trabajo y no es una cosa muy grave, pues a lo mejor te libras, pero si no te toca multa, incluso recoger el vehículo amargándote ya lo que queda de fiestas.
Pues sí, y al final que no es poco. Y como digo, pues también unido a la seguridad vial, que es vital, ¿vale? En seguridad vial siempre me gusta ponerle ese apellido. Tenemos que tener pues mucha consideración también pues en estas comidas, en estas cenas, donde, bueno, pues al final vamos a divertirnos, pero el alcohol y la diversión no van unidos. Entonces, pues también que tengamos mucha precaución, si vamos a tomar una copa más que otra, pues lo tengamos en cuenta y que no echemos en tierra pues estas felices fiestas, esa feliz Navidad y ese próspero año, pues por cometer un delito contra la seguridad vial. Entonces, pues bueno, que seamos conscientes.
En ese caso no hay despiste que valga, sino que habrá campañas especiales, siempre, todos los años las hay, precisamente para evitarlo, porque sabemos que todas las comidas y todas las cenas al final traen un poquito de alcohol, si no en el caso de algún irresponsable, pues mucho a la hora de coger el coche. Ya no es por evitar la multa, sino por terminar las fiestas sanos, nosotros y los que van en el lado contrario de la carretera, porque evidentemente es uno de los mayores riesgos de las fiestas navideñas en cuanto a la conducción, ¿no?
Sí, así es, y sobre todo la gente identifica festividad, identifica alegría, un buen momento, ¿por qué no? Pues alguna copa más que otra para estar alegre y festejarlo con los que más queremos, pero hay que recordar que al final al volante cero alcohol y cualquier gota, aunque sea la mínima, aunque no dé las tasas para ser denuncia, pues puede afectar a la conducción. Entonces que lo tengamos en cuenta, que al final pues siempre podemos quedarnos a dormir en casa del cuñado y bueno, como mejor manera, como mejor solución, más que tener que pues acabar en este caso con una denuncia o en este caso con el vehículo retirado y en el peor de los casos pues un accidente con víctimas.
Evidentemente, como tú decías y como nos dices siempre, un taxi, que también están ahí, o el transporte público si es de día y evidentemente podemos usarlo. Ahí volvemos a insistir en lo de la semana pasada, cuidadito con las aglomeraciones también en el transporte público, que pueden ser objeto de deseo, en este caso, de los amigos de lo ajeno. Pero como decimos, si queremos unas fiestas maravillosas, también tenemos que ser un poquito responsables, no aparcar donde nos dé la gana, no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, Víctor, que siempre decimos sí. Alcohol, que es lo más habitual, pero evidentemente otro gran problema es el de las drogas o el de la rapidez, porque llegas tarde. En estos días hay que llegar sano y salvo.
Sí, al final hay que llegar y punto. Y llegar, pues, significa, pues, respetar los límites de velocidad, respetar las normas como si fuera el resto del año. Me uno a la campaña de tráfico que ha lanzado la DGT y que, bueno, pues, incide mucho en respetar las normas en Navidad. Os animo a los oyentes a que le echen un vistazo, porque termina diciendo, dice, ¿y el resto del año qué? Bueno, pues estos consejos de Navidad deben de ir trasladados al resto del año, a todos los momentos festivos, a todos los momentos diarios, a la hora de ir al colegio, a la hora de ir al trabajo, a la hora de ir a hacer cualquier tipo de desplazamiento, pues siempre, siempre respetar la norma de circulación, porque en la carretera no viajamos solos.
Pues en la lista de propósitos del año 2025 vamos a poner ser un poquito más cívicos también en la carretera. Víctor, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Bueno, ¿cómo están las calles de la ciudad de Murcia? Este día de Nochebuena no cabe un alfiler. Con eso de la llegada de Papá Noel y muchos ya preparando la cena de Navidad, las calles de Murcia están repletas de gente. Enseguida vamos a contarles más cosas sobre la Navidad de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE. Estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, donde se ha presentado una exposición artística de la que le vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña el párroco de la Iglesia de San Miguel, Alfonso Alburquerque. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué vamos a poder ver aquí en el Salón de Plenos? Porque hay una obra que normalmente está en la Iglesia de San Miguel, pero ahora la podemos ver aquí. Cuéntenos.
Sí, la Sagrada Familia de Francisco Salcillo, que es una joya. Ayer ver aquí muchas obras de él, es un rico patrimonio que tenemos en la parroquia, pero la verdad es que esta es una joya muy especial, sobre todo por la ternura que muestran cada una de las imágenes y sobre todo la imagen del niño Jesús, en ese diálogo intenso entre los abuelos del niño Jesús, entre la Virgen María, San José, que está pues así apoyado sobre la Sagrada Escritura, como diciendo, aquí qué pasa, ¿no? Como diciendo, me ha pillado un poco desapercibido. Y luego la mirada muy atenta del niño hacia la abuela, que es algo impresionante.
Es una obra que normalmente está en la iglesia de San Miguel.
Sí, es una obra que está en la segunda capilla de San Miguel, entrando hacia en la nave lateral en derecha.
Sí.
Y que se puede disfrutar durante todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora, claro, cuando llega Navidad, pues obviamente es cuando cobra ese valor de por la época que estamos viviendo tan tan hermosa.
Y han aprovechado ya para darle un repaso, para ver si tenía algún problema la obra, pero parece que está en perfectas condiciones, ¿no?
Sí, está en perfectas condiciones, pero siempre tiene algún siempre hay que hacerle un lavado de cara, porque la imagen ha salido varias veces a exposiciones, y entonces, claro, pues es un detalle por parte también del ayuntamiento de poder gratificar también de alguna forma a la comunidad parroquial de que se puede volver también con algún desperfecto que pueda tener, que esté arreglado, restaurado.
Bueno, ¿le ha gustado verla aquí en el Salón de Plenos?
Me ha encantado, porque además está con cuatro ángeles que también son de Salcillo, a los dos lados, menos uno que es de Sánchez Lozano, y que, bueno, que también son están ahí en la parroquia, y que, bueno, de alguna forma pues también le da ese calor a la imagen. Y la verdad es que me ha encantado, me ha impresionado muchísimo, porque verla también fuera de su contexto, que es la parroquia.
Alfonso Alburquerque, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y por vuestra labor cada día. Dios os bendiga.
Y de ello también vamos a hablar con el concejal de Cultura, Diego Avilés. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo es esta obra? ¿Qué es lo que van a poder ver los murcianos en este Salón de Plenos?
Pues esta exposición va a ser una oportunidad maravillosa, primero para poder disfrutar de la obra de Salcillo, pero también para disfrutar de la obra de Joaquín Campos, que es un pintor de la segunda mitad del siglo XVIII, que precisamente recreó esta Sagrada Familia a través de la pintura. Una pintura que está que recibe culto en la Catedral de Murcia, que el Cabildo nos ha dejado con toda generosidad, y que se exponen juntas, tanto la Sagrada Familia de Salcillo como la del pintor Joaquín Campos, por primera vez. Y qué mejor lugar que el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ¿no? Si todos los murcianos en nuestro hogar, en nuestra casa, montamos nuestro Belén, pues cómo no montar uno en la casa de todos los murcianos. La experiencia del año pasado con el montaje del nacimiento del Belén de Salcillo, nos aportó una experiencia maravillosa, creo que a los murcianos también, y por tanto hemos querido repetir esa iniciativa que está enmarcada dentro del proyecto Murcia Barroca y también junto al hermanamiento con Santa María Copavetere, para que todos los murcianos puedan disfrutar de la obra del genial imaginero Francisco Salcillo, esa obra principal que tanto le representa como es la Sagrada Familia, acompañada además de otros cuatro angelotes también obra de Salcillo, y esta obra pictórica, pero sobre todo esa oportunidad de ver las dos piezas juntas por primera vez.
Bueno, los que vengan aquí a este Salón de Plenos, además de ver esta exposición artística tan bonita, también van a poder asistir a conciertos.
Sí, esta experiencia va a estar acompañada por un ciclo de música barroca que se celebrará durante todos los días de la Navidad. Vamos a contar con la Coral Discantus, con el Orfeón Murciano Fernández Caballero, la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia, la Orquesta Sinfónica de la UCAM y cuartetos, ensembles y pequeños grupos de las agrupaciones musicales de nuestro municipio. Por lo que queremos que este lugar, el Salón de Plenos, se convierta de nuevo en otro de esos escenarios principales de nuestra Navidad y en este caso con esa oferta cultural de gran calidad.
¿Qué horario va a tener para todos aquellos que quieran venir a verlo?
Pues un horario bastante amplio, de 10 a 1 y luego de 5 a 10 de la noche, de tal manera que durante un horario bastante amplio los murcianos vamos a poder disfrutar de esta obra.
Diego Áviles, gracias por habernos acompañado en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
¿Nos estabais esperando? Antes de repartir los regalos que nos habéis pedido, los Reyes Magos haremos una parada en Murcia para saludar a todos los niños. Nos vemos el próximo día 5 de enero a las 12 de la mañana en la Plaza del Cardenal Belluga. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Estas Navidades, Nueva Condomina se llena de magia y diversión para toda la familia. Ven a nuestro centro comercial y disfruta de actividades, talleres y espectáculos que harán brillar la ilusión de los más pequeños. No te lo pierdas. Consulta más información en nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Son días de mucha precaución al volante porque tenemos muchos desplazamientos por las carreteras de la región. Fíjense lo que hemos conocido hoy. El conductor del atropello mortal de Lorca, que tuvo lugar el pasado sábado, es un policía local de Puerto Lumbreras que dio positivo en alcohol. El siniestro, recuerden, dejó un fallecido de 53 años y otra persona herida, un hombre de 67 años que sufrió fracturas graves en una pierna. El conductor, un policía local del municipio de Puerto Lumbreras, dio positivo en las pruebas de alcoholemia, superando el límite permitido en más del 60%. El conductor, que iba a gran velocidad, rebasó una ambulancia estacionada que atendió una emergencia. Allí, dos policías nacionales que estaban presentes en esa urgencia observaron el exceso de velocidad del turismo, que casi llegó a impactar contra la ambulancia. Fue entonces cuando salieron tras él, unos 300 metros más adelante, en la misma vía, el coche impactó contra otro vehículo que estaba detenido en la calzada. Mucha precaución al volante durante estos días de Navidad, que ya saben, hay más de 1 millón de desplazamientos por las carreteras de la región.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Es un día muy alegre, de mucha ilusión. Fíjense los niños emocionados esta mañana por las calles de Murcia. Papá Noel ha hecho un recorrido por toda la ciudad de Murcia con esa ilusión de los niños que abarrotaban las calles del centro de Murcia. Es un día para disfrutar, es un día para disfrutar en familia y, como siempre, sigan en compañía de la sintonía de la cadena COPE. Que pasen una feliz Nochebuena y una estupenda Navidad.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
COPE Región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.